Estamos en comunicación con Marcelo Saín, diputado de la provincia de Buenos Aires, quien envió en estos días una nota a los legisladores expresando su rechazo a la reforma del Código Procesal Penal. Hola Marcelo, ¿estás allí?
Sí, aquí estoy.
Hola Marcelo, bueno, muchas gracias por darnos la entrevista. Desde aquí, desde Radio La Cantora, la semana pasada estuvimos entrevistando a Paula Lisbaski del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que nos contaba también su rechazo a esta nueva reforma, y bueno, también nos interesaba conocer tu opinión al respecto.
En realidad no fue una nota, sino que ayer se reunió la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados. Se trató formalmente el proyecto del Poder Ejecutivo, y allí varios diputados del oficialismo, del Frente para la Victoria, dieron apoyo a través del dictamen de mayoría, y lo que hice yo, en minoría, es presentar un dictamen en minoría.
Ajá.
O sea que no era una nota, era un dictamen de rechazo, donde fundamentamos el conjunto de consideraciones que nosotros hacemos sobre ese tema, y haciendo lo que habitualmente no se hace aquí cuando se está en desacuerdo con un proyecto en el marco de una comisión, que es presentando o un proyecto alternativo o, en este caso, un rechazo a un proyecto del oficialismo. Y al mismo tiempo, a la mañana presentamos un proyecto de resolución a la Cámara, ya nosotros como Nuevo Encuentro, planteando la necesidad de que el tema de la prisión preventiva y las excarcelaciones sean objeto de audiencias públicas y un tratamiento mucho más abarcativo.
Uh-huh.
Eso es lo que hicimos a la mañana, y esperamos que ese sea el apoyo al tema. Pero lo cierto es que ayer a la tarde los diputados del Frente para la Victoria, más el apoyo del diputado del bloque Celeste y Blanco, que es un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires retirado, más el apoyo de Properonismo, bueno, aprobaron el dictamen de mayoría, y Marcelo Díaz, titular del bloque del FAP, también rechazó el proyecto, pero no adhirió al dictamen en minoría mío, y bueno, uh-huh, yo tuve que presentar el dictamen en minoría, eso es todo.
¿Cuáles son los aspectos salientes de ese dictamen en minoría, Zain?
Puntualmente nosotros rechazamos de plano esto por varias consideraciones, algunas puntuales y otras generales. Las generales, que nos vamos a reservar para el debate público o el tratamiento en el resto de las comisiones, tienen que ver con que nosotros no estamos de acuerdo con la transformación de la prisión preventiva en un instrumento de política de seguridad, que es lo que ha ocurrido desde las primeras reformas a estos temas en el año 98 hasta ahora. Creemos que la prisión preventiva es un instrumento estrictamente procesal, un recurso cautelar para garantizar que ante determinados peligros procesales se vulnere o se obstruya la labor de la justicia en el esclarecimiento de los hechos, y punto. Pero la prisión preventiva, a través de este conjunto de reformas de estos últimos años, se ha convertido en un instrumento de política de seguridad, y ha habido un uso masivo, una deformación de la misma, que no ha resuelto el tema criminal. Claramente estas reformas no inciden en lo más mínimo en la problemática criminal, en ninguna de las distintas dimensiones de la problemática criminal, ni en los delitos de calle, patente, rústico, pero mucho menos en aquello que está fuera de la agenda, que tiene que ver con mercados ilegales, redes criminales complejas que tienen la provincia de Buenos Aires, la protección de la propia policía. Y además, lo que sí sabemos que ha generado, que esto está bastante oculto, es un exorbitante nivel de prisionización en los últimos 15 años, prisionización de personas detenidas cautelarmente, digamos, como, reitero, un recurso de política de seguridad. Y esto para nosotros está mal. Y por otro lado, el contenido de esto es doblemente peligroso, porque termina estableciendo la calificación de inescarcelable a un delito que entendemos que es, aunque no está claramente formulado, pero que entendemos que hace referencia a un delito de peligro abstracto.
Uh-huh.
Que además esto es inconstitucional. Digo, pero lo más grave de esto, me refiero justamente al tema de la tenencia ilegítima de arma de fuego, ¿no?
Sí.
Y otras cuestiones que tienen que ver con la eventual evasión de un operativo de control público, o desobedecer, o resistir, o impedir un procedimiento. Pero todo esto no termina siendo, más que formalmente, un recurso a tener en consideración por parte del juez que deba aplicar una medida de coerción como la prisión preventiva o declarar, digamos, la excarcelabilidad o inescarcelabilidad de, de una persona detenida cautelarmente, sino que lo más grave es que deja en manos de la policía la decisión inicial y yo te diría casi definitiva del carácter inescarcelable de estos hechos. Entonces vos tenés un delito de peligro de abstracto como causa de denegación de escarcelación, pero que va a ser la policía la que diga, mira, esto es así. Y la policía o sea, forma parte del delito en un sentido bastante predominante, y es muy común que en los patrulleros existan un perro, esto es un arma ilegal que generalmente lo plantan cuando tienen que justificar un hecho de gatillo fácil o cuando tienen que demostrar que alguien portaba ilegítimamente un arma. Pero además de esto, no creemos que sea la policía el instrumento que sea quien en última instancia tenga en sus facultades de hecho recursos que deben estar en manos de un juez. Entonces yo creo que todo esto, las razones tanto generales como las razones específicas, fundan nuestro rechazo a estas cosas.
Vos, esto se da en un contexto, digamos, en el año 2009, con las reformas conocidas como reformas de Bloomberg, impulsadas por 2004, estaban en un contexto en el que la gente pedía, según el relato, ¿no? Se estaba pidiendo que la gente vaya presa, que se pudran en la cárcel, según se expresaba. Y vos, ahora en este contexto, 2012, ¿cómo crees que avanzó esa situación? ¿O crees que está igual o peor que en ese momento?
El contexto es el mismo, porque en el fondo están dando respuesta a lo mismo.
Respuestas coyunturales, según lo que vos...
Sí, pero lo mismo, digamos. Acá se está haciendo caso al mismo reclamo del 2004. Uh-huh. En el fondo es exactamente igual. El problema, digamos, que es que hay legisladores que están dispuestos a adherir a esta suerte de presión derivada de la criminología mediática y la respuesta rápida de mano dura del gobierno provincial, y otros que no tenemos ningún interés de representar esos sectores.
Claro,
y que entonces a nosotros no nos importa, nosotros no nos convertimos en legisladores para, hacer caso a este tipo de demandas, aunque sean políticamente predominantes o sean demandas que tengan rédito electorales.
Uh-huh.
Si yo tengo que votar por una norma que creo que es profundamente dañina, selectiva socialmente y que no resuelve un problema de fondo y que deja fuera además los temas de lo que debería ser una política de seguridad seria y democrática, aunque esto implique la pérdida de apoyo de algún sector político, estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros no hacemos política para la tribuna, hacemos política porque tenemos proyectos e ideas.
Claro, para lanzar este proyecto de reforma, digamos, no se hace una lectura ni de cómo funcionaron esas leyes de 2004 hasta la fecha, no se hace tampoco un análisis de lo que se dijo la Corte Suprema en el caso Berbisky, en el fallo Berbisky, perdón, ni tampoco para tenerlo en cuenta en las recomendaciones que se hicieron desde el informe Candela,
no,
que es lo más reciente.
Es que si se hiciera caso a eso, no se podría avanzar una propuesta de esta.
Claro.
Al contrario, esto está encerrado bajo siete llaves desde el punto de vista del debate público, justamente para viabilizar este tipo de cuestiones, que en el marco de la coyuntura, vos diste la tecla en la última parte de tu exposición recién, tiene que ver con la coyuntura de intento de neutralización a través de una ofensiva del gobernador Scioli a partir del informe del fallo Candela. No es ajeno el contexto en el cual se presentó esto. Esto cayó del cielo, esto no estaba en la gatera de las intervenciones del gobernador hasta que tuvo indicios de que en el informe del caso Candela se iban a ventilar las complicidades de la policía de la provincia de Buenos Aires con el narcotráfico en San Martín, y cómo en realidad el gobierno en ese caso lo que intentó es desviar la investigación para impedir que se conocieran esas vinculaciones.
Claro.
Entonces, en el mismo momento que ocurre eso, lo que hace este hombre, que es un maestro para la argucia y para el escamoteo, como toda la derecha, pero este es el tipo más inteligente que tiene la derecha desde el punto de vista político, me refiero al gobernador Scioli, presenta una iniciativa que saca de la galera y que le hace creer a muchos sectores que se trata de una estrategia de control de armas, uh-huh, cuando en realidad se trata de intentar neutralizar en esta coyuntura, digamos, los efectos del tema Candela. Y la verdad que es un tipo bastante experto, porque algunos amigos y sectores que históricamente no comulgan con esa ideología compraron el paquete.
Claro.
Lo compraron, digamos, lo compraron porque no leyeron bien, porque no conocen del tema, porque bueno, no le podemos pegar tanto al gobernador, en el fondo es una buena iniciativa, es una forma de sacar las armas de circulación. hay otras políticas para sacar armas de circulación, digamos.
Claro.
Entonces yo creo que la coyuntura también ha determinado. Te reitero, yo creo que Scioli no tenía esto en manos hace dos meses atrás, pero rápidamente tiene una capacidad de reacción fenomenal, y duerme a los legos, y duerme a los que, como ayer, digamos, ayer el Frente para la Victoria, los cuatro legisladores que votaron en la comisión, dos de ellos, por lo menos 10 minutos antes de la votación, no estaban de acuerdo con la iniciativa, pero levantaron la mano. Es decir, claramente, votan dos legisladores del Frente para la Victoria que son del scholismo, y sospecho que algunos de ellos en la intimidad tampoco comparten el contenido del proyecto, pero los otros dos del Frente para la Victoria no son sectores del scholismo, y sin embargo levantaron la mano. Es decir, acá lo que hay es un grado de indigencia ideológica y de defección política que tiene que ver con manejo de coyuntura. Ahora, los temas de seguridad pública y la construcción de una institucionalidad sobre la base de esta cosa, después tiene consecuencias letales, no resuelven lo que dicen resolver, y después tenemos un problema como el que está claramente denunciado, puesto en escena con el fallo Berbisky y demás, que no pesa en la conciencia ni en la actitud de estos legisladores a la hora de hacer este tipo de llevar adelante este tipo de comportamientos. Así que nosotros en esto estamos dispuestos a dar el debate. Creemos que, si quieren, no repudien ni rechacen el proyecto de Scioli. Damos la alternativa a convocar a audiencias públicas para que los actores sociales, como lo ha hecho Mariotto, digamos, en otras oportunidades y frente a otras iniciativas, coloque la sociedad y a organizaciones sociales comprometidas con estos temas a un debate abarcativo y donde también se blanquee la posición de aquellos sectores que creen que es importante viabilizar estos hechos, porque también hay Madres del Dolor, digamos, claro, organizaciones de sociales que son favorables al endurecimiento de las normas procesales penales y penales, que también tienen que estar en el debate público.
Sí, así como se hizo con lo de la policía judicial, lo mismo debería hacerse con...
Bueno, acá nosotros estamos haciendo, la propuesta nuestra ya es más de convocatoria, digamos, de lo que es la ley de audiencias públicas, en ese sentido, o sea que es algo mucho más institucionalizado en términos generales, pero sí nos interesa a nosotros que haya un debate abierto donde vengan actores colectivos como el CELS, como la Comisión Provincial por la Memoria, seguramente la Cantora, y se expidan contrario a esto, pero yo también quiero, como legislador contrario a esto, escuchar y legitimar la posición de aquellos que son favorables a esto.
Marcelo, que hayan firmado el dictamen todos en acuerdo, ¿en qué instancia está el proyecto, digamos? ¿Lo de ayer qué fue?
No, ahora pasa a otras comisiones, la Comisión de Legislación General y la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. No creo que allí tengan tanto consenso, la comisión aquí es manejada por el sector de seguridad, por sectores del scholismo, y me parece que se abre todo un debate importante. De todas maneras, la intención era que si hoy hubiera habido sesión, entre sobre tablas, así que nosotros estamos prestos a un debate hoy, pero yo la sensación que tengo de muchos de las compañeras y compañeros del Frente para la Victoria es que no comparten esta visión, y ha habido una gran, no digo confusión dentro del bloque, pero sí un gran, se dividió las aguas claramente frente al tema, y me da la impresión a mí que aunque esas divisorias de agua con sectores más cercanos al gobierno sciolista tienen que ver con este tema y con otros temas más, me da la impresión de que este tema es un tema caro para algunos legisladores. No se van a sentir cómodos con aprobar o apoyar o hasta siquiera guardar silencio frente a estos temas, ¿no?